Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Que la Biblia enseña que el reino de Dios es algo que está presente en una primera fase, pero que tendrá también una segunda fase que está en el futuro. En la primera fase encontramos que la misma se inició con la primera venida del Señor Jesucristo y concluirá con la segunda venida del Señor Jesucristo. Se le puede llamar a eso la primera fase del establecimiento del reino de Dios en este mundo. Y la segunda fase es aquella que se va a iniciar, o más bien a consumar, porque es una consumación de la primera parte. Comenzará con la segunda venida del Señor Jesucristo y se extenderá por toda la eternidad. Vemos muchos textos bíblicos en donde claramente se nos enseña que el reino de Dios en esta primera etapa es una realidad aquí y ahora. Por ejemplo, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas parábolas nos afirman que el reino de Dios es una realidad presente. Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Dice aquí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esos dos textos, esas dos parábolas, enseñan que el reino de los cielos es una realidad presente aquí y ahora. Es algo que podemos empezar a disfrutarlo ya, aquí y ahora. Y estas dos parábolas, la del tesoro escondido y la perla de gran precio, ilustran la manera en que podemos recibir ese reino, el modo en que podemos adquirir ese reino para formar parte de él, la manera en que podemos ser introducidos a ese reino. Renunciando a todo lo que este mundo presenta, ofrece, da, a cambio de nuestras almas, nuestras vidas, nuestro interés y nuestros intereses. En contraste, el reino de los cielos nos llama a que vendamos, o para adquirir el reino de los cielos se nos llama a vender lo que tenemos, o sea, a despojarnos de todo lo que sea el mundo, para poder adquirir acciones en ese reino. También la parábola de la construcción de la torre y del rey que marcha a la guerra también nos enseña que el reino de los cielos es una realidad presente aquí y ahora. Lucas 14, 28 al 33. Lucas 14, 28. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se deshiciere, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el mundo es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oído para oír, oiga. Nos dice ahí Lucas en ese pasaje. Otro pasaje que también nos enseña que el reino de los cielos es una realidad presente aquí y ahora es el texto que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Un texto que ya aquí predicamos no hace mucho. Dice, bienaventurados los pobres. ¿Y cuál es la razón de esa bienaventuranza? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que de ellos será el reino de los cielos después de que partan de esta tierra. De ello es. Ese verbo está en tiempo presente, del modo indicativo. De ello es. Eso describe una realidad actual, una realidad presente, un aquí y ahora. De ellos es el reino de los cielos. Cuando los discípulos le hicieron la pregunta a Cristo acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos, Él llama a un niño que estaba allí en el grupo de personas. Jesús toma a este muchacho, este niño, para darle una gran lección acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos. Por eso le dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. No es que será el reino de los cielos. De los tales es. De nuevo, verbo ser del modo indicativo. Tiempo presente. De los tales es el reino de los cielos. Eso denota el hecho de que el reino de los cielos es una realidad aquí y ahora. El reino de Cristo ya está presente en el mundo. Eso es lo que está claro ahí en ese texto. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de aquellos que son como niños, y eso habla de un corazón creyente, de un corazón crédulo, de un corazón humilde, de un corazón que no anda preguntando, cuestionando mucho cuando le declaran algo. Mi hijo, Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego. El niño lo cree. Mi hijo, el fuego no tuvo poder sobre Daniel cuando fue lanzado al horno de fuego. El niño lo cree. Mi hijo, Cristo se levantó de la tumba, resucitado, con un cuerpo de gloria. El niño lo cree. Tiene un corazón creyente. Y esa es la idea. De los tales es el reino de los cielos, de lo creyente, de los que tienen la actitud, el corazón y la mente crédula, creyente. De ellos, dice Cristo, es el reino de los cielos. Recordad también el pasaje donde Juan el Bautista le mandaba a preguntar a Cristo que si el reino había llegado. Porque, como ya decíamos, Juan no veía el advenimiento del reino en dos etapas, o el cumplimiento del reino en dos etapas. Él veía que el trigo estaba siendo recogido en el granero, pero no veía el fuego quemando la paja. Más bien lo que veía era que la opresión en contra de los seguidores del reino se agudizaba más. Veía cómo la paja se había convertido en un instrumento de opresión para los creyentes del reino, para los habitantes del reino de Dios. Y en su mente no encajaba que tal cosa pudiese suceder. Él entendía que ya el reino, en todas sus etapas, debía de estar siendo consumado. No solamente en la recolección del grano de trigo, sino también en lo que respecta a quemar la paja. Él no veía que estaba sucediendo eso, por eso le pregunta, ve acá, llegó el reino, porque yo no veo quemando la paja. ¿Cuándo es que van a quemar la paja? La respuesta de Cristo fue bien llana, pero contundente. Como evidencia de que el reino había llegado y de que se estaba recogiendo el trigo, le dijo, o le dio las evidencias de que eso estaba sucediendo. Le dio evidencia de que el trigo estaba siendo recogido. Número uno, le dijo, están siendo expulsados los demonios. Dos, se están haciendo milagros. Paralíticos son levantados, muertos son resucitados, ciegos están viendo. También le afirmó la predicación del Evangelio como otra evidencia de que el reino de Dios había llegado. Estaba ahí, ante sus narices. Pero también le afirmó que el pecado estaba siendo perdonado. Todo ello evidenciaba que el trigo estaba siendo recogido. Aunque él no viera el fuego quemando la paja, el trigo estaba siendo recogido. Y era una evidencia de que el reino de Dios había llegado para quedarse sobre la faz de la tierra. Esas fueron las palabras de consuelo con las que el Señor animó a Juan a estarse tranquilo a pesar de la cárcel en que estaba. Porque de esa cárcel él saldría no para formar parte de la iglesia militante, sino de la iglesia triunfante. La cara oculta del reino de Dios allá en los cielos, donde habitan los miembros de la iglesia triunfante. Tranquilo, Juan, tú no saldrás de esa cárcel, tú no volverás a formar parte de la iglesia militante, pero tú estarás pronto en las mansiones donde habita la iglesia triunfante. La prueba de eso es que los demonios están siendo excomulgados de los corazones de aquellos que son posesiones de ellos. Milagros a diestra y a siniestra. Predicación del Evangelio para conversión de los pecadores. Los pecadores están siendo perdonados. Todo eso evidencia que estamos haciendo el trabajo del reino. estableciendo el reino en este mundo. Y esta es una de las pruebas más contundentes de que la llegada del reino es una realidad y de que está aquí entre nosotros. Porque esa actividad que comenzó con Cristo no se ha detenido por 2000 años. Por 2000 años, de manera ininterrumpida, sin tomar vacaciones ni día de fiestas, el reino de Dios ha estado entre nosotros. No ha habido un siglo donde haya faltado la presencia del reino sobre la faz de la tierra. A pesar de todo lo que se ha hecho para extinguirlo, no ha habido arma que pueda sofocar la presencia del reino en esta tierra. Cristo no solamente enseñó que el reino era una realidad presente, actual, real, entre nosotros, sino que también enseñó que el reino de Dios sería una experiencia futura o que tendría una manifestación futura, una realización futura en toda su plenitud. Eso está claro en muchos pasajes de las Escrituras. Hay muchas afirmaciones específicas donde Cristo claramente enseña que el reino será una experiencia futura. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21 al 33. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es una aseveración o una alusión al reino futuro, a esa consumación final de ese reino del que estamos hablando. También se usan verbos en tiempo futuro en Mateo capítulo 8, versículos 11 al 12. Ahí también se emplea el futuro para declarar el reino futuro. Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y este pasaje, naturalmente, es un pasaje dirigido con todas sus flechas al reino de Israel. Al reino de Israel. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Es una profecía de la iglesia. ¿Y qué va a acontecer con ellos? Se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Pero observe que habla de que se sentarán. Es un término futuro. ¿Cuándo se sentarán? ¿En qué tiempo? ¿En qué fecha? Es obvio que ahí está hablando del reino en su consumación futura con la segunda venida del Señor Jesucristo. se sentarán. Se sentarán con Abraham, se sentarán con Jacob, se sentarán con Isaac. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Allí estaremos sentados con don Abraham. Estaremos sentados con don Isaac, con don Jacob. Y eso será pronto, así es, mi hermana. Yo espero que sea pronto, que nos falte mucho ya para vernos cara a cara con don Abraham. Hola, don Abraham, ¿cómo está? Tanto tiempo que deseábamos conocerle, saludarle. Qué bueno, papá Abraham, padre de la fe. ¿Cómo estás, el padre de la fe? A Jacob, hay una pregunta hay que hacerle, porque ese tigre no era fácil. Esa cosa terrible, terrorista. Cuando quería algo, se la buscaba como fuera, con tal de conseguirlo. Era un hombre que amaba el reino. Por eso no escatimaba esfuerzo para conseguir lo que quería, aún fuera con engaño. Aún fuera con engaño. Parábolas que enseñan que el reino será una, está contemplado también en una consumación futura. Hay muchas en la Biblia, por ejemplo, la parábola de las fiestas de boda. Esa parábola indica la futura bienaventuranza de todos aquellos que aceptan la invitación que se les hace para venir al reino, para entrar al reino, para formar parte del reino aquí y ahora. Y es interesante esa parábola, me encanta, porque presenta la consumación futura del reino como una fiesta. Es un evento trascendental, único, extraordinario, yo diría. Cuando se vaya a inaugurar esa segunda etapa, será inaugurada con una fiesta y la comparan con una fiesta de boda. Yo no creo que haya una fiesta más rimbombante que una fiesta de boda. Uno va a muchas fiestas de cumpleaños, a muchas fiestas por carne, esto, aquello, pero una fiesta de boda, eso es único. Es único. De hecho, entiendo que la ropa más costosa se la pone la gente para ir a la boda. Cambian la muda para ponerse algo nuevo, vistoso. Y se dan muchas veces especificaciones de cómo deben de ir vestidos. Porque no es algo común. Se quiere destacar con ello que no es algo común. Que es algo extraordinario. Y realmente es una sola vez en la vida. Se supone que entonces debe de ser algo especial. No solamente para quien se casa, sino también para quien va a ser testigo de ese evento. Por eso aquí se emplea esa figura de lenguaje o parábola para destacar la trascendencia de ese evento donde se va a consumar la segunda etapa del reino de los cielos, del cumplimiento, de la realización del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero también en ese mismo pasaje, no solamente se habla de las bodas, de una fiesta de boda, también se habla del castigo. Del castigo de aquellos que no aceptan la invitación o que no aceptaron la invitación para entrar al reino de los cielos, para formar parte del reino de los cielos. Ahí se destaca entonces que la segunda etapa de la fiesta o de la consumación del reino de los cielos no solamente será de fiesta para los creyentes, sino que también será de juicio y condenación para aquellos que no forman parte del reino de Dios. Es lo que se establece claramente ahí en esa parábola. Mateo capítulo 22. Verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y el versículo 15, vea la reacción a esta parábola. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuida de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dino pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí le ponen una encerrona para agarrarlo. Porque ellos entendieron naturalmente que esa parábola estaba dirigida a ellos. Ellos se vieron ahí retratados como aquellos convidados que estaban muy ocupados en otras cosas. Por ende, no tenían tiempo para ir a esa boda, porque tenían otros negocios que atender. De esa manera, Cristo representa el reino de Dios como una realidad futura. Tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Tanto en lo que corresponde a recoger el trigo, como también en lo que respecta a quemar la paja. Aquí están ambos eventos retratados. Por un lado lo vemos recogiendo el trigo, pocos granos. Y mucha paja, sacos de paja, montones de paja. Poco grano de trigo. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. Eso es lo que dice ahí. Porque mucha es la paja, sacos y sacos de paja, y pocos cubos de trigo. Así describe Cristo la consumación final del reino. Otro texto también que nos ilustra la realidad futura del reino de Dios es la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, y la explicación que le da Cristo en los versos 36 al 43. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo, de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, ¿qué tiene que hacer? Abra esos oídos y escuche. No se distraiga. De hecho, es un llamado a la no distracción. Porque no se refiere a los oídos físicos, a las dos orejas, no, es a la mente. No se distraiga oyendo canto de sirena, oyendo otras cosas. Esa es la idea. Pero bien claro, aquí el Señor lo explica, lo que respecta a la realidad futura del reino de Dios. Da un detalle de qué significa cada una de estos medios de comunicación de la verdad que él usó para explicar el reino. El campo, ¿qué es el campo? El mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, tal y como lo conocemos. La gente que habitamos en esta tierra. Está dividido el mundo en dos cosas: buena semilla y mala semilla. Nada más hay esas dos cosas. Usted es o buena semilla o mala semilla. No hay punto medio. La buena semilla son los hijos del reino. Oiga cómo le llama Cristo a la buena semilla. ¿Hijos de quién? Del reino. Hijos del reino. Y la cizaña, oiga cómo le llama, hijo del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Entonces nada más hay dos familias aquí. Los hijos del bueno, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más familia. Los hijos del reino, los hijos del malo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hay otro personaje aquí, el enemigo que la sembró. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. Él siembra la cizaña. Él crea, por así decirlo, a los hijos del malo. Él es quien los engendra. Él engendra a los hijos del malo. Satanás. Y así sucesivamente vemos que el reino de Dios es una realidad presente, pero también es una realidad futura. Tiene dos aplicaciones, una para aquí y ahora y una para mañana, para el futuro escatológico. Eso está claro ahí en ese texto bíblico. También la parábola de la red explica el reino de Dios en términos del futuro. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De nuevo ahí se enfatiza el hecho de lo que va a acontecer al final de la presente era, de este reino presente, y el inicio de la futura era, la era del eterno reino de Dios. Interesante ese pasaje, cómo se visualiza, cómo Cristo nos visualiza la escatología que aguarda este mundo. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de pescados. Te puedes recoger carites. ¿Cuáles son los otros? Colorado, mero, chillo, son buenos pecados, eso nadie lo bota. Pero hay otro que nadie lo quiere, nadie lo compra, porque están llenos de espinas. Eso nadie da un chile por ello, y por ende los pecadores no lo van a sacar de ahí, porque ¿para qué le sirven? Lo botan, porque no valen dinero, no valen nada. Solamente sirven para llenar la cesta. No valen nada realmente. Entonces, en ese contexto, se compara a los creyentes con buenos peces y a los impíos con peces malos. Solamente hay dos cosas, o peces buenos o peces malos, no hay más nada, no está regular, no. O es malo o es bueno. Está claro ahí. La parábola de la red. Otra parábola también con la que se presenta el reino futuro es la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25. En esa parábola también se representa la realidad del reino. Mateo 25, versos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino al esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es otra manera, otro aspecto donde se presenta la llegada del reino, ¿verdad? Maravillosa. Y interesante ver aquí cómo se usa esta metáfora para revelar lo que será la llegada del reino futuro, tal y como lo conocemos. Solamente hay dos maneras de esperar al reino. Una, con la lámpara llena de aceite, y otra, con la lámpara vacía, carente del aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite aquí? Representa al Espíritu Santo, obviamente. Pero también representa la fe, representa la esperanza. Representa la gracia de Dios que nos capacita para aguardar con expectativa la llegada del reino. Y amados hermanos, esta parábola se encarga de enseñarnos que la doctrina de la segunda venida de Cristo es fundamental para mantener nuestra lámpara llena de aceite. ¿Saben por qué se descuidaron esas cinco damas? ¿Saben por qué? Porque para ella la segunda venida de Cristo era un mito. No era algo en lo que realmente se debía de confiar, creer. No era algo tan cierto y seguro. Por ende, ¿para qué prepararnos para esperar algo que no va a suceder? Esa era su mentalidad que la controlaba. ¿Para qué prepararme para esperar a alguien que no viene? Porque total, ya son 2000 años y no ha llegado. ¿Cuál es el problema? ¿Va a llegar 2000 años después? Si no ha llegado antes, ¿va a llegar después? Porque ¿qué? ¿Cómo me lo prueban? Estas mujeres, es obvio que no creían en la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por esa razón, no se ocuparon de ir a buscar, a comprar el aceite con que se llenaba su lámpara. Su deber era ir a buscar aceite para mantener la lámpara llena. Pero ellas entendían que le faltaba mucho todavía por llegar al Señor Jesucristo y que tendrían tiempo en el futuro de ir a buscar. Es otra aseveración que yo puedo hacer en ese caso. Ya faltan 500 años, en 500 años yo puedo ya comprar aceite. Eso fue lo que le llevó a mantenerse allí durmiendo. Y amados hermanos, es una alusión clara a la importancia de congregarse. Porque es aquí donde llenan la lámpara con el aceite de la gracia de Dios. Es en la adoración, es en el culto. Fue aquí donde Cristo dice, donde hayan dos o tres congregados, reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Y a qué viene Cristo? A llenarnos la lámpara. A ponerle aceite a nuestra lámpara. Para que cuando suene la trompeta, no tengamos que salir corriendo. A ver quién nos da un chin. Ah, pero mi vecino era un evangélico, una evangélica. O sea, tiene la lámpara llena. Déjame ver si me consigo un poco. Dame ahí, aunque sea 12, 2 dedos de aceite, dame. Dame 3 cc de aceite del tuyo. El problema es que después que suene la trompeta, ya no hay manera de que usted pueda sacar aceite de su lámpara para darle a otro. Se acabó. Es un tapón sellado que no se puede sacar nadie ahí. Rompiendo la lámpara. ¿Y quién rompe esa lámpara? Ese es el problema. ¿Quién rompe esa lámpara? Ya no hay tiempo, se acabó. Estas mujeres se durmieron en sus laureles. Y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Por eso estas mujeres se durmieron y se la llevó la corriente. Es lo que nos dice aquí el Señor. El esposo se retrasó según la mentalidad de ella. Ellas se descuidaron. Y note, dice que el esposo llegó a medianoche. Y eso habla de qué. De una hora en que nadie está esperando, porque ¿quién espera visita a medianoche? ¿Usted alguna vez en su vida, ha esperado a alguien a medianoche? ¿Eh? ¿Quién espera visita a medianoche? Salvo que sea una emergencia. Pero nadie espera a nadie a medianoche. Eso es de madrugada ya. A esa hora todo el mundo está durmiendo. El hombre llegó a medianoche. Pero ¿cómo se te ocurre llegar a esa hora? Pero tú te estás viendo loco. Es lo que uno le diría a alguien que va a medianoche. ¡Vecina! ¡Vecino! Vine aquí a tomarme un café con usted. A medianoche. ¿Te has recibido alguna vez en su vida a alguien en su casa a las 12:30 de la noche que llegó a tomarse un café con usted, a compartir? Ven a compartir con usted un rato. Nadie lo hace. Yo nunca lo he hecho. Y a mí nunca me lo han hecho. Estas mujeres escucharon un clamor a la medianoche. Pero no estaban preparadas, no estaban listas. Cristo puede llegar a las 3 de la mañana cuando usted está en la cama dormido. Hermano, pero esa trompeta lo va a despertar a usted. Lo despertará la trompeta y usted se levantará de esa cama volando bajito. Pablo habla de que seremos transformados, no en un proceso de 2000 años, sino en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tiempo le toma a usted abrir y cerrar un ojo? Haga una prueba ahí a ver y tome el reloj. Estamos hablando de fracciones de segundo. ¿Cómo se llama la fracción de segundo? ¿Cómo se le llama a la fracción de segundo? Una milésima de segundo, una micronésima de segundo. Es lo que le toma a uno abrir y cerrar de ojo. Pablo habla de que seremos transformados en un abrir y cerrar de nuestros ojos. Por eso, hermano, no habrá tiempo de buscar aceite si está vacía la lámpara, porque es tan rápido que usted no va a tener tiempo. Por eso, hay un buen refrán que dice: al avisado, ¿cómo que dice? ¿Cómo es? Guerra avisada no deja que maten al soldado. Y si te matan, ¿por qué? Porque tú eres un descuidado. Tuviste tiempo de preparar, te lo avisaron, ajá. Y tú, pero tú te quedaste durmiendo y no te preparaste. Ahora, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por un gran descuido. Muchos otros pasajes destacan ese hecho de la consumación final o futura del reino de Dios. Podemos concluir entonces que el reino de Dios tiene dos caras, una aquí y ahora y otra futura, que tiene que ver con el advenimiento de Cristo y la eternidad que se inicia allí, en el sentido de lo que es el tiempo y el espacio. Que Dios nos conceda, hermano, vivir con esa lámpara siempre llena, esperando la consumación del reino en el cual ya estamos hoy. Que Dios nos conceda saborear y disfrutar de ese reino futuro aquí y ahora, para la gloria de Dios y nuestro bienestar espiritual en este mundo. ¿Tú levantaste la mano? Bien, hermano, vamos a orar. Damos gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por el reino, por tu reino, por ese reino de Dios, del cual ya formamos parte. Gracias, Padre, por habernos dado tu revelación, que nos habla no solamente del reino presente, sino también del reino futuro. Concédenos vivir en la expectativa, en la esperanza de la consumación de ese reino futuro. Ayúdanos a confiar y a creer continuamente, para hacer uso diligente y serio de esos medios que tú nos has dado para mantener nuestra lámpara llena. Llena del aceite de la esperanza, llena del aceite de tu Santo Espíritu. Oh Dios, bendícenos y abre el corazón y la mente de aquellos que aún no están en tu reino, para que tu reino entre a sus vidas, a sus corazones. Dásle la gracia de la fe y el arrepentimiento que necesitan como llave para entrar a ese reino. Te lo pedimos para ti y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.